verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan Memoria en Construcción con Eduardo Josami.
Buenas noches. Cultura. Sábado 27 de julio, aquí en Buenos Aires, desde la radio pública y para todo el país, una nueva edición de Memoria en Construcción. Estamos, como siempre, con Matías Cerezo. ¿Qué tal, Matías?
Buenas noches, Eduardo.
Con Valeria Moris.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches.
Con nuestra conductora, locutora, Carla Ruiz.
Hola, me ascendiste de golpe.
Sí, suena parecido, conductora, locutora.
Pero... Rima, ahí tiene un final parecido. Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, empecemos por decir que ayer fue 26 de julio, se celebró un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva Perón, el 61 aniversario, y que esta es una fecha que cada vez va cobrando una vigencia, convocando una adhesión mayor en la sociedad argentina, no seguramente entre el peronismo y los sectores afines, porque siempre allí la figura de Eva Perón ocupó un lugar central. Pero recordemos que durante la vida de Evita fue seguramente el personaje más polémico de ese primer gobierno peronista, en una situación de la sociedad argentina que podría definirse como de una gran crispación, aunque esa palabra no se usaba todavía en esa época. Y la persona en la que de algún modo recaían los cuestionamientos, los ataques, las expresiones ofensivas, las injurias, las agresiones, era generalmente Eva Perón, al punto tal que es uno de los datos más recordados de esos años y de los más lamentables también de nuestra historia, que la propia muerte de Eva Perón fue saludado por algunos con aquella expresión criminal que se pintó en algunas paredes de Buenos Aires saludando al cáncer. Bueno, de aquella Evita controvertida y polémica a esta Evita de hoy, que recibe homenajes de todos los sectores o de casi todos los sectores políticos, aunque se puede tener, digamos así, hipótesis acerca de cuán sinceros son todos los homenajes, pero de cualquier manera hay un reconocimiento general. Me parece que es importante señalar esto porque muestra también algunos cambios que ha habido en la sociedad argentina, donde ya no se discute, obviamente, el papel que tiene que ocupar la mujer en la vida política, no solo en cuanto al voto que le dio a Eva Perón, sino también en cuanto a la posibilidad de participar más activamente en todos los niveles. Y en estos últimos años, yo diría en estos últimos 10 años, qué casualidad que siempre hablamos de los últimos 10 años, parece que en el 2003 hubo un cambio significativo, ¿no?, en la política argentina. Yo diría que en estos años se ha dado además una confluencia muy interesante entre el evitismo, por llamarle de algún modo, y una tradición feminista muy valiosa y muy importante. Desde principios del siglo XX venían luchándose generalmente en sectores del socialismo y afines por algunas de las reivindicaciones que tenían que ver con la participación política y social de la mujer y el reconocimiento de una mayor igualdad de derechos, pero que durante el periodo del gobierno peronista permaneció de algún modo desvinculada de este proceso de transformación que llevaba adelante Eva Perón, e incluso desde el punto de vista cultural uno podría decir que el feminismo de Evita, un sesgo que no era exactamente el mismo del el viejo y tradicional feminismo de algunos sectores de izquierda. Bueno, me parece que es importante esta confluencia político-cultural que hoy se da en la Argentina, se expresa muy claramente en el movimiento de mujeres, en los programas comunes de reivindicación, porque de alguna manera esto, quiere decir que este proceso político que estamos viviendo recoge lo mejor de diferentes tradiciones políticas, y no hay duda que en ese mejor que estamos destacando, la figura de Eva Perón ocupa un lugar central. Pero el 26 de julio, lo recordó ayer la presidenta, no es solamente una fecha para celebrar en la tradición peronista. También el 26 de julio fue la Revolución del Parque, la revolución que encabezó Leandro Alem en 1890 contra el gobierno de Juárez Celman, gobierno corrupto y fraudulento, y de alguna manera la historia del radicalismo empieza ese día, así que por eso solo merecería ser recordado. Y desde otra mirada ideológica, pero también profundamente vigente en la sociedad argentina, hay que decir que el 26 de julio de 1953, Fidel Castro intentó asaltar el cuartel Moncada, y ese día se inicia lo que podríamos llamar la tradición contemporánea de la historia de la izquierda latinoamericana, y es una fecha que merece ser recordada. Pero bueno, no solo de recuerdos está hecho el programa de hoy, y yo diría que, Carla, que pasáramos los teléfonos para que lo vayan teniendo nuestros oyentes.
Claro que sí, para que compartan también sus opiniones. Por ejemplo, en nuestra línea nacional 0810-222-0870 al 4999-8700. Vía Facebook estamos en Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Twitter, @CCMHConti. Y la página web es centroculturalconti.jus.gov.ar.
En una tarde serena, aunque vos me quieras ver, aquí me verás morir, ingrata en otro poder, por esta causa no.
Lo que estábamos escuchando era En Otro Poder por Gustavo Cerati, Pedro Aznar y Leda Valladares.
La noche del jueves se realizó, en, como todos los años, en Jujuy, la marcha en recuerdo del apagón, de aquella movilización de 1976 que llevó a la represión de los trabajadores del ingenio Ledesma y a la desaparición de por lo menos 30 de los integrantes de ese ingenio y de los militantes de la zona, y que desde hace 30 años, a partir del retorno a la democracia y de la incansable tarea de Ole Aredes, la esposa de Luis Aredes, una de las víctimas del proceso en Jujuy, viene realizándose año tras año, yo diría que cada vez con más fuerza, pero este año con una característica particular. La marcha tuvo también un sentido de celebración, porque, bueno, el dueño del ingenio, Blaquier, y uno de los altos funcionarios del ingenio está procesado y detenido, y, bueno, obviamente esto se celebra como el comienzo de un proceso que todavía tiene que avanzar mucho más para que se haga justicia y para que se investigue claramente lo que ha pasado. Bueno, el Movimiento de Derechos Humanos todos los años se da cita en esta movilización por el apagón, y este año Memoria y Construcción quiso estar presente, y por eso nuestra compañera de tareas Bárbara Komarowski estuvo en Jujuy, participó de la marcha que va desde Calilegua a Ledesma, y bueno, va a empezar contándonos un poco su impresión de este acontecimiento en el cual ella estuvo presente.
Sí, ¿qué tal, Eduardo? Buenas noches. Matías, Vale, Carla. Fue una marcha multitudinaria este año, como os decías, a 30 años del inicio de las marchas en recuerdo de la noche del apagón. Como vos decías también, la marcha por la noche del apagón recuerda este episodio que tuvo lugar entre el 20 y el 27 de julio del año 76, en los cuales se secuestraron a más de 400 personas, de las cuales 30, entre 30 y 40, no hay registros exactos, permanecen desaparecidas. Y bueno, la movilización salió desde Calilegua a las 15 horas, se marcharon los 6 kilómetros que separan a Calilegua de Ledesma, todo alrededor de el sitio donde está ubicada la planta de Ledesma. La movilización, como decía, fue masiva, hubo más de 50.000 personas, participaron distintas organizaciones de derechos humanos, la encabezaban Nora Cortiña junto a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y participaron organizaciones como CTA, la Corriente Clasista y Combativa. Fue masiva la presencia de la organización Tupac Amaru, con muchísimos militantes, es impresionante la capacidad de movilización, entre otras agrupaciones. La marcha fueron alrededor de 3 horas, llegamos a la ciudad del Libertador General San Martín a las 6 de la tarde, ahí comenzó el acto, y el recorrido, bueno, fue todo alrededor de la planta de Ledesma, y uno podía observar los carteles que tiene Ledesma, en los cuales promueve, digamos, los planes de vivienda que ellos tienen, toda la publicidad que ellos hacen para contrarrestar un poco la imagen actual. Los organizadores de la marcha hacían hincapié en que la marcha busca establecer justicia por la noche del apagón, por los crímenes en general de lesa humanidad en Jujuy, pero concretamente por la noche del apagón, y que el objetivo no es contra las fuentes de trabajo que ofrece Ledesma, sino buscar justicia por este episodio. Tenemos algunos audios que podemos escuchar cuando vos quieras, y bueno, después podemos ir charlando de este tema.
Voy a hablar de Lemos y de Blaquier. Están asustados, están procesados, obviamente. No, Blaquier goza de muy buena salud, no tiene Alzheimer. Lemos es mucho más joven y está en óptimas condiciones. Ellos juegan, y sus abogados, a que se muera Blaquier o que pierda a Cristina y cambie el gobierno. Apuestan a eso, les voy avisando. Y está muy bueno en lo personal que Blaquier se vaya democratizando y organice marchas, aunque absurdas, para defenderlo a él o a la fuente de trabajo que pone como pretexto. Y que se acostumbre a organizar marchas para en lugar de hacer golpes de Estado.
Estábamos escuchando a Adriana Aredes, hija de Olga y Luis Aredes, y hacía referencia a una marcha que hubo la semana pasada, organizada por Blaquier, en defensa de las fuentes de trabajo. Cabe señalar que Blaquier está procesado desde noviembre del año pasado por dos causas. La primera es por el secuestro el 24 de marzo del 76 de tres dirigentes del Sindicato de Obreros de Ledesma, entre los que se encuentra Luis Aredes. Y la segunda es por 26 secuestros de obreros, familiares y militantes cercanos al sindicato, secuestrados durante entre el 20 y el 27 de julio del 76, durante las noches del apagón.
Exactamente. La semana pasada, como bien vos decías, Vale, hubo una contramarcha, lo que se denomina, organizada por Ledesma en defensa justamente de las fuentes de trabajo. Esto es un eslogan que, según dicen los organizadores, es falso porque ellos no están contra esto. Y lo que señalaban también, y lo que yo pude ver en la recorrida que se hizo de 6 kilómetros, es que además de la multitud y de lo masivo de la manifestación, que está estimada en 50.000 personas, mucha gente que no participaba concretamente de la marcha acompañaba a la vera de la ruta. Digamos, estaba parada, familias, chicos jóvenes estaban parados a la vera de la ruta acompañando este reclamo de justicia que están llevando adelante los organismos y las organizaciones sociales.
¿Escuchamos el segundo audio?
Jamás se le puede ocurrir a un ciudadano del Libertador pensar que nosotros hoy venimos a atentar contra Blaquier. Lo que queremos es que la justicia funcione y que los que fueron responsables de la desaparición de tantos compañeros tengan que estar donde tengan que estar. Es mentira que nosotros, que los que organizan la marcha, vienen a traer miseria, no quieren trabajo y que vienen a destruir esta fuente. Es totalmente falso. Nosotros lo que queremos es que los derechos humanos se respeten. Y hablar de derechos humanos es hablar de trabajo, de vivienda, de salud, que es lo que realmente los compañeros y compañeras deben tener, y salario digno.
Escuchábamos recién a Hugo Condorí. Hugo Condorí es sobreviviente y es presidente de la obra social del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma.
Estaba pensando recién, cuando escuchaba lo que se decía acerca de Blaquier, que hubo una información periodística, que seguramente Matías va a recordar mejor, acerca de su decisión de viajar a ver al Papa, o su interés, mientras que alegaba que no podía asistir al proceso por razones de salud.
Sí, Blaquier fue invitado en realidad por el cardenal argentino Marcelo Sánchez Orondo, quien está a cargo de la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, para la asunción, cuando fue con motivo de la asunción de Francisco, del Papa, del nuevo Papa, fue invitado, pidió permiso para viajar. Él no podía viajar a Salta y a Jujuy para declarar, pero sí podía viajar a Roma para la asunción del Papa, pero el juez de la causa, Poviña, le rechazó la posibilidad de viajar, por lo tanto no viajó. Pero es interesante la consideración que Sánchez Orondo tiene de Pedro Blaquier. En una carta de invitación le dice: en este momento de alegría para toda la Iglesia y en particular la Argentina, te quiero informar de cuanto sigue. Sé que con todos los compromisos importantes que tienes en la patria no te será fácil decidirte a venir. Y termina, se despide con admiración y estima y dice: hay otro motivo para que participes en la ceremonia. Representás uno de los sectores más pujantes del país que ha hecho esta revolución agrícola e industrial, modelo internacional y granero del mundo.
Bueno, sin comentarios, ¿no? Parece que la posición de la Iglesia en relación con la dictadura y los grandes empresarios que asociados a ella no se ha modificado, o por lo menos no para esta persona que ocupa un lugar tan importante en el Vaticano. Bueno, pero hay un proceso judicial, y ese proceso judicial que ha llevado a la detención de Blaquier, bueno, me parece que tiene algunos, digamos, algunas circunstancias merecerían ser mejor conocidas, porque no debe ser fácil enjuiciar al dueño del Ingenio Ledesma y menos hacerlo en Jujuy. Entonces realmente vale la pena escuchar la voz de quien ha tenido o está teniendo adelante la tarea de promover el juicio del fiscal Pablo Palazzo. Lo escuchamos.
Tenemos un juicio ya terminado con una sentencia, dos condenas, que son tres condenas en realidad, una 25 años y dos perpetuas, y lo que falta es lograr avanzar en el resto de las causas, lograr que estos procesamientos a los responsables civiles lleguen a juicio y que eso, porque no son ningún hecho, si bien ningún hecho de responsabilidad en delito de lesa humanidad es un hecho aislado, el tema de la responsabilidad civil es una cuestión pendiente a nivel nacional. Particularmente Jujuy tiene un impacto muy fuerte porque la empresa, en el caso de la empresa de Ledesma, es una empresa que sigue funcionando y que tiene una gravitación económica importante, no solamente en la provincia, sino en todo el país. Entonces, poder reconstruir jurídicamente parte de la historia de lo que fueron los delitos de lesa humanidad, señalando cuáles fueron los responsables civiles, es muy importante para no solamente en términos jurídicos, como decía, sino para la historia del país.
Escuchábamos a Pablo Palazzo, que es fiscal en causas por delitos de lesa humanidad en Jujuy, y entre otras cosas hacía referencia al primer juicio oral por crímenes de lesa humanidad, que finalizó en mayo de este año, y se condenó a tres represores, a Braga, a Bulgeroni y a Antonio Vargas, dos de ellos condenados a perpetua, y a Vargas creo que le dieron, sí, 25 años fue la condena, ¿no es cierto?
Sí, vale, al fiscal lo vimos al día siguiente de la manifestación, pudimos obtener una entrevista con él para analizar un poco todo este proceso judicial que se está llevando adelante en Jujuy. Bueno, él hacía un poco un balance de todo lo que está sucediendo. Es importante recordar a los oyentes que la responsabilidad que ellos le endilgan a Blaquier es concretamente porque durante la noche del apagón, ellos dicen, y Olga Aredes lo decía expresamente, que que secuestraron a los detenidos, se los llevaron en camionetas de la firma Blaquier, de la firma Ledesma, encabezada por Blaquier, con el logotipo de la empresa, en muchos casos incluso conducidas por los propios miembros de seguridad de la empresa. Entonces, digamos, esta es la ligazón que tiene la empresa con la noche del apagón, con los secuestros que transcurrieron durante esa semana de julio del 76.
Tal vez vale la pena recordar la situación hoy judicial, en qué situación está. El juez que mencionábamos, Fernando Poviña, procesó a Blaquier y a Lemos como partícipes primarios. Lo que decías recién, probó que Ledesma colaboró en los secuestros prestando sus vehículos y les imputó privación ilegal de la libertad. Pero dejó en suspenso otras imputaciones pedidas por querellas y la fiscalía, como violación de domicilio, tormentos y homicidio para el caso de las víctimas de la noche del apagón. Entonces la fiscalía y las querellas apelaron ante la Cámara de Salta para que incluya a estas figuras.
Uh-huh. Sí, hay una apelación que está pendiente, todavía no salió la resolución de la Cámara Federal de Salta, y lo que está pidiendo la defensa de Blaquier es por lo menos la falta de mérito para desvincularlo a él de la causa. Aún no salió la resolución.
Sí, vale la pena seguir hablando un poco de Blaquier, porque además de ser el dueño del ingenio y el responsable de esa colaboración que prestó el ingenio en la represión, yo diría que más que colaboración, en general estas grandes empresas lo que hacían era darle a los represores la lista de los elementos más combativos, digamos, más activos, más luchadores dentro del ingenio para que fueran reprimidos. Blaquier era una persona de muchísima confianza de Martínez de Hoz, y un hombre muy activo, digamos, en la definición de las líneas del proceso. Esto se conoció claramente cuando se publicó en Página 12 hace un par de años una nota personal dirigida por Blaquier a Martínez de Hoz, a quien llamaba, por supuesto, Joe, no señor ministro, ni siquiera por su nombre y apellido, y le pedía que se organizara una misión de empresarios a los Estados Unidos para ir a defender lo que estamos haciendo en el país. O sea, él se hacía cargo de todas las responsabilidades del gobierno del proceso. Y, seguramente en esa carta, en esos momentos, él jamás imaginaba que iba a poder ser juzgado por los delitos que se estaban cometiendo por el terrorismo de Estado, porque es esta expresión, como tantas otras, es la de alguien que cree que la dictadura había llegado para quedarse mucho tiempo.
Sí, la hija de Olga Aredes hablaba del carácter democrático que estaba tomando Blaquier, irónicamente. Hay una carta de hace un tiempo que escribió Pedro Blaquier en el diario La Nación, que lleva como título La envidia igualitaria, y para entender un poco cómo piensan estas personas, en un momento de la carta él dice: además, los hombres mejor dotados han sido siempre minoría, de todo lo cual resulta que son muchos menos los que están en los sectores más altos que los que se encuentran más abajo. Pretender eliminar estas desigualdades es ir contra el orden natural de las cosas y desalentaría a los más aptos para realizar la labor creadora del progreso a la que están llamados. Un democrático de primer orden.
Sí, toda una concepción del mundo hay ahí, ¿no? Que por suerte no es la de la mayoría de los argentinos. Bueno, vamos a seguir escuchando audios porque Bárbara Kumarovsky trabajó mucho, tomó declaraciones de mucha gente y bueno, los escuchamos.
Contento de poder acompañar a los familiares, contento de poder acompañar a la población de Calilegua, de Libertador, que se le hace difícil estar día a día acá con las presiones que genera este grupo económico, amenazando con que si Blaquier es procesado o juzgado, este ingenio puede cerrar, ¿no? Puede cerrar su puerta y todos pueden perder la fuente de trabajo. Creo que, bueno, nada, eso va a pasar, nadie quiere perder dinero, por más que Blaquier sea juzgado y detenido. También decir y transmitir todo el tiempo que nosotros no vamos por la empresa. Nosotros tal vez lo que queremos es justicia, que Blaquier se siente en el banquillo, Lemos se siente en el banquillo, y que de última, a través de la justicia y de ese avance, se pueda limpiar el nombre del ingenio, ¿no? Y que las producciones a futuro ya no tengan esa mancha de sangre que hoy sigue teniendo y que todo el mundo sigue cuestionando. Creo que es un momento donde tenemos que avanzar con las responsabilidades civiles y económicas. Creo que el avance de la justicia de por sí va desenmascarando, digamos, a la responsabilidad civil. Y bueno, y obvio que nosotros tenemos que pedir por esa responsabilidad civil, que a veces es difícil porque, digamos, esos grupos económicos son los que hoy siguen teniendo poder.
Escuchábamos a Horacio Pietragala, nieto recuperado y diputado nacional.
Sí, participó de la movilización Horacio Pietragala junto con Gabriela Alegre, que es legisladora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña. Y también queríamos un poco recordar la figura de Luis Aredes, el marido de Olga, que fue intendente del Libertador General San Martín, asumió en el año 1973. Y Luis era médico pediatra, y recetaba para los chicos medicamentos que estaban fuera de los medicamentos que ofrecía la empresa, que tenían que ir a comprarlos a las farmacias privadas. Entonces, esto, y además otras acciones que él tenía como médico, molestó mucho a la empresa y lo despidieron. En el año 73, como decía recién, él asume como intendente, y en el año 76, el 24 de marzo, en coincidencia con el golpe de Estado, él es secuestrado por primera vez. Él, como denuncia Olga, es sacado de su casa por las fuerzas de seguridad en una camioneta con el logotipo de Ledesma y está varios días incomunicado hasta que su familia logra contactarse con él en el penal de Gorriti, en la provincia de Jujuy. Él está detenido un año, entre el 24 de marzo del 76 y el 5 de marzo del 77, y es liberado. Vuelve al Libertador General San Martín, retoma su trabajo en el hospital, y el 13 de mayo de ese año, del 77, es secuestrado nuevamente. No se tienen más noticias de él hasta hoy en día, es uno de los desaparecidos, y su auto aparece posteriormente en octubre de 1977 en Capital Federal. Esa es la última noticia que se tiene de Luis Aredes.
Milagro Sala es la referente de la organización Tupac Amaru, y Bárbara nos decía que la presencia de esa organización en la marcha había sido notable. Bueno, vamos a escuchar las declaraciones que ella hizo, le hizo a Bárbara en ocasión de la marcha.
La verdad que siento una satisfacción muy profunda, porque todo lo que se viene haciendo, despertando conciencia, hablando con los jóvenes, hablando con las madres, hablando en los barrios, qué es lo que pasó hace 37 años, a un principio no fue fácil. Y hoy ver miles y miles de compañeros acá en este lugar, nos sentimos que nuestro sacrificio no fue al vicio y que esto es algo muy bonito, donde muchísimo, se están esperando muchísimas conciencias y donde, aparte de los 37 años, hoy Blaquiera está procesado, sí, y bueno, nos falta el último paso, que sea condenado.
Memoria en construcción, con Eduardo Josami.
Falta que vayan a la cárcel, falta que también... Los que tuvieron participación directa también tendrían que ir a la cárcel. Sentimos de que hoy en Libertador General de San Martín, cuando salía mucha gente en las calles aplaudiendo la marcha nuestra, es porque la gente ha perdido el miedo. Perdió el miedo y dice sí presente, aunque sea en el costado de la puerta de su casa, ¿sí? Y que ya el miedo, mucho de ellos se viene perdiendo, porque si nosotros nos ponemos a pensar, antes cuando marchábamos y éramos muy poquito, éramos 10, 15 en la ruta, la gente tenía miedo y hoy es diferente. Por eso sentimos de que esto es un trabajo muy profundo que se viene haciendo hace muchísimo tiempo y que no fue el vicio, la conciencia se despertó y hoy está acá en esta avenida grandísima. Yo creo que nadie se podría haber imaginado que se iba a poder llenar esta avenida, ¿no?
Estábamos escuchando a Milagro Sala, líder de la organización Tupac Amaru.
Sí, un poco Milagro reponía lo que decía Pietragala, este chantaje que utiliza el grupo Ledesma de que se van a quedar sin las fuentes de trabajo. Se está perdiendo el miedo frente a ese chantaje. Escuchamos declaraciones que decían que esas fuentes no se van a perder, que en todo caso se conformarán cooperativas, pero esa no puede ser una razón para dejar de insistir por la memoria, verdad y justicia en Jujuy.
Sí, de hecho leía en relación con la 30ª marcha que en las primeras marchas iba mucha gente de Buenos Aires o de Tucumán, pero eran muy pocos los pobladores que se animaban a participar de la marcha. Así que celebramos la cuestión de que la gente vaya perdiendo el miedo y esté empezando a participar. Y por otro lado, sí queríamos señalar la cuestión de que además de todo, Ledesma, digamos el ingenio, la caña que quema el ingenio, provoca una enfermedad que se llama vagazoosis, que entre otras cosas potenció el cáncer que padecía Olga Aredes. Y hay muchísimos pobladores de la región que están enfermos por la contaminación que produce el propio ingenio.
Sí, es exactamente como decís, Vale. Incluso por el caso de Olga se presentó un habeas corpus colectivo por esta enfermedad que, digamos, claramente es producida por Ledesma, por los materiales que usan y afecta a tanta gente. Este habeas corpus colectivo llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Suprema omitió tratarlo, digamos, rechazó tratarlo porque por una cuestión de formalidad. Ahora los familiares, de Olga y todo un colectivo están insistiendo en esta presentación para que llegue nuevamente a las más altas instancias de la justicia.
Bueno, hemos tratado de referirnos a los aspectos centrales de este tema del ingenio Ledesma, de Blaquier, de las marchas anuales del apagón. Le agradecemos a Bárbara Komarowski el trabajo realizado, nos ha permitido escuchar muchas voces representativas. Y para los oyentes que quieran seguir conociendo más sobre esto, es obligatorio ver la película hecha por Eduardo Aliberti que se llama Sol de Noche, que es la historia del conflicto y de las movilizaciones por el apagón.
Bueno, buenas tardes. La verdad que hay un sector que sigue todavía dolido por el billete con la cara de la imagen de la compañera Evita. Pero bueno, cambiando de tema, hay que aprovechar a este gobierno que nos dejó Néstor Kirchner, represor en la época de la dictadura, que hayan participado civiles y todo, tengan que ir todos presos. Muchas gracias, Ricardo de Belgrano.
Sí, muy buenas noches. Gracias Radio Nacional por tener un periodista y un señor como Josami. Muchísimas gracias. Excelente programa. Ángel de Ramón Mejía.
AM
la
870
Radio
para 40 millones de argentinos.
Pública.
Nacional.
La radio pública tiene
raíces.
Comienza espacio publicitario. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta...
Quiere decir que el hijo es mío.
Eso nunca.
Entonces no te comprendo.
Pájaro de barro, de Samuel Eichelbaum.
Yo no te había dado palabra de nada.
Digo que usted también quiso darse placer sin consecuencia.
Con Elena Tacisto y un elenco de primeros actores.
Usted solo entiende el cuerpo de las mujeres, como quien dice el barro.
Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo después de las 22 por Nacional, la radio pública.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
10 años más así no.
Me harté.
Nos hartó.
Hasta acá llegaron.
Pongamos un límite ahora o se quedan una década más. Es ella o vos. Francisco de Narváez. Gonzalo Atanasoff, Octavio Argüello, Francisco Antonio Franco Laporta, Adrián Verdini, Horacio Salaverry, José Pepe Scioli, Héctor Gay, Agustín Carús. Legisladores provinciales, unidos por la libertad y el trabajo. Lista 501.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Para que todo cambie. María Cristina Blasco, precandidata a diputada provincial en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, por la Alianza Compromiso Federal Es Posible Buenos Aires. Lista 502P.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Huito, mirá esto. Los del Frente de Izquierda dicen que si salen diputados van a seguir cobrando como en sus laburos.
¿Cómo?
Sí, proponen que todos los diputados y funcionarios ganen lo mismo que cualquier trabajador.
Así debería ser siempre, que ganen como cualquiera de nosotros.
Estos reclamos siguen pendientes, más que nunca, y todos los días luchamos por ellos. Necesitamos entonces la izquierda en el Congreso. En agosto, danos tu voto. En Provincia de Buenos Aires, lista 506. Cristian Castillo, diputado provincial. Néstor Pitrola y Juan Carlos Giordano, diputados nacionales. Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
Sacate el frío.
En invierno,
poné la radio.
A toda hora.
8 de la noche, 41 minutos.
Clima agradable.
Todo el año.
Nacional.
Pública.
La radio pública.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Porque queremos que el sueldo cubra la canasta familiar y terminar con el impuesto al salario. Igual convenio, igual salario. Que todos los diputados cobren como nosotros. Y terminar con los sindicalistas corruptos.
Estos reclamos siguen pendientes, más que nunca, y todos los días luchamos por ellos. Necesitamos entonces la izquierda en el Congreso. En agosto, danos tu voto. En Provincia de Buenos Aires, lista 506. Cristian Castillo, diputado provincial. Néstor Pitrola y Juan Carlos Giordano, diputados nacionales. Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Eduardo Amadeo y las convicciones.
El que alguna vez estuvo con el gobierno puede volver a estar.
El que lleva en sus listas parte del modelo puede ser su continuidad.
Eduardo Amadeo, Emilio Cruesinger, precandidatos a diputados nacionales, Provincia de Buenos Aires. Alianza Compromiso Federal Es Posible. Lista 502E.
Este sábado, desde las 21, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell junto a la música y el humor del dúo Los Trento.
Nosotros somos nuestros alter egos, somos folkloristas del apocalipsis.
Además, el artista Guillermo Rú pinta a Van Gogh.
Un poco las cartas desmienten esa supuesta locura de él. Son de una lucidez extraordinaria. Y su pintura también.
Y nos divertimos en el homenaje al gran Juan Verdaguer.
Le dije, doctor, me duele la espalda. Me preguntó en qué parte. Yo le dije en todas partes, en casa, en la calle, en el restaurante.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Ustedes ya saben de qué se trata.
Este sábado a las 9 de la noche por Nacional, la radio pública.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Yo vengo de una familia donde los valores, el respeto, mis viejos son docentes, dos laburantes, que siempre me decían que meterme en política, que tenía más para perder que para ganar. Y fue esa gran pelea mía de decirles que... de clase media, nunca me había faltado nada. Y yo le decía, yo quiero hacer política porque quiero, la verdad, quiero que las cosas cambien. Pero como se lo dije a mis hijos el día que asumí, quiero ir en el mismo lugar, ir al mismo lugar a comer, ir al mismo restaurante, vivir en la misma manzana, ir al mismo club. Porque el día que no pueda hacer eso, no hago más política. Quiere decir que algo hice mal.
Martín Insaurralde, diputado nacional. Juliana Di Tullio, diputada nacional. Frente para la Victoria. Lista 503. Lista 2 celeste y blanca acá.
Fin espacio publicitario.
Vos ya nos escuchás.
Ahora queremos hacerlo nosotros.
0810-222-0870
o 4999-8700.
Nacional.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública.
Argentina.
Argentina.
Memoria en construcción en la radio pública.
Orejas de cardenal, molares de astiz, pensamientos de videla, caninos de cuarrachino, hostias de von Wernicke, crucifijo de Calabresi, haré un busto pegando pedazos. De López Rega, pestañas de Tortolo, baldosas de la ESMA, hisopo de Ognienovich, rosario de Macera, puerta de la catedral. Sala redonda, alientos y gritos en el aire. Haré un busto pegando pedazos. Picaporte del Olimpo, campana de Stella Maris, garganta de Galtieri, catarro de Piolaghi. En una sala redonda, molares de astiz. En una sala redonda, pensamientos de Videla. En una sala redonda, garganta de Galtieri. En una sala redonda, catarro de Piolaghi. Haré un busto pegando pedazos.
Para el programa de Memoria en Construcción sobre la noche del apagón, no he escuchado en ninguna emisora que no fuese Radio Nacional un trabajo tan completo como el que escuché. Habla Quique de Vicente López. Realmente muy, muy instructivo.
Estábamos escuchando antes el tema Escultura de la banda Jogging, cuya letra es de León Ferrari. Está publicada en el libro La bondadosa crueldad, que compila muchos de los poemas objetos de León Ferrari.
Sí, y es la primera de las expresiones de homenaje a León Ferrari que vamos a hacer en este programa, haber puesto esta música a la cual él dio letra. Y la verdad que la desaparición de León Ferrari, que podría considerarse poco sorpresiva si tenemos en cuenta que fallece a los 92 años, que ya lo habíamos visto muy desmejorado en las últimas ocasiones que pudimos verlo, como en ocasión de la inauguración de la muestra que hizo en el Centro Haroldo Conti, y se inauguró en mayo de este año. Pero decía, a pesar de que había muchas razones para prepararse para esta triste noticia, la verdad que el impacto ha sido muy fuerte, porque León Ferrari se había convertido en un personaje relevante, imprescindible, para la plástica y en general las artes en la Argentina, porque había llegado a tener un reconocimiento internacional, probablemente como ningún otro artista argentino contemporáneo, pero también para el movimiento de derechos humanos y en general para la gente que sostiene lo que podríamos llamar las buenas causas, la gente que pelea contra la discriminación, por la expansión de derechos, contra la pobreza, por la justicia social, por los derechos humanos. A lo largo de una vida tan dilatada, León Ferrari estuvo siempre presente de una u otra forma, adaptándose también a los modos de cada predominantes en cada época, ¿no? León Ferrari fue un simpatizante ardiente, podríamos decir, porque algunos de sus textos queman de solo leerlos, un ardiente simpatizante de la Revolución en los años 60, como fueron tantos intelectuales y hombres de la cultura en la Argentina, y sobre todo tantos jóvenes en la Argentina. De aquellos años tenemos expresiones importantísimas de su obra, como la más famosa, la que finalmente terminaría llevando a la que se le otorgara el premio a la Bienal de Venecia en el año 2007. En 1965 él hizo una obra que llamó Civilización Occidental y Cristiana, que representaba a un Cristo que estaba apoyado no sobre la cruz, sino sobre un bombardero con la insignia, un cazabombardero con la insignia de los Estados Unidos. Obviamente, en 1965, los Estados Unidos estaban bombardeando Vietnam. En la Argentina se haría un salón en solidaridad con el pueblo de Vietnam, donde fueron muchos los grandes plásticos argentinos que participaron, y esta obra de León Ferrari, que hoy es una de las piezas artísticas más cotizadas en el mundo, más valoradas, quedó como símbolo de ese rechazo de mundial, diríamos. Eran los tiempos en que los estudiantes en Berkeley, peleaban contra la invasión de la participación de los Estados Unidos en la invasión, recorría el mundo un sentimiento de repudio, y León Ferrari supo expresar eso de una manera, bueno, como siempre ocurre con las grandes obras de arte, de una manera muy simple, casi diríamos muy elemental. Después, León acompañó ese movimiento de intelectuales, de artistas, de plásticos que se desarrolló hasta mediados de los años 70, y fue exiliado, como tantos otros, pero tuvo una noticia muy dura, la desaparición de su hijo Ariel, cuando todavía creo que no tenía más de 23 o 24 años. Ariel, que era militante de Montonero, fue secuestrado, fue llevado a la ESMA, y bueno, nunca se supo cuál había sido su destino. Y decimos que Ariel Ferrari fue llevado a la ESMA, y por eso para nosotros, y bueno, y para León, obviamente más que ninguno, tuvo una significación tan especial la muestra que hicimos este año en el Haroldo Conti, porque era obviamente un homenaje al artista cuya obra se mostraba, pero era también un homenaje y un modo de recordar a este militante desaparecido. Ya desde principios de la dictadura militar, León produjo algunos trabajos importantes en la denuncia de la dictadura. El más significativo seguramente es aquel que tituló Nosotros no sabíamos, que era simplemente la reproducción, es decir, mostrar las tapas y las las hojas de los diarios donde se informaba de las detenciones y las operaciones a través de los comunicados militares, y de alguna manera se cuestionaba con esta evidencia esta idea que se reflejaba en el título de que, bueno, en realidad los argentinos no sabían lo que estaba pasando, por eso no podían protestar. Decíamos que se exilió, estuvo en Brasil, y va a volver a la Argentina recién en 1991, desde entonces quedó radicado aquí, y progresivamente su obra fue más conocida. León, una característica de él es la permanente experimentación, renovaciones, trabaja simultáneamente con diferentes enfoques, trabaja los materiales más diversos, desde las grandes instalaciones hasta esas miniaturas escriturales, todas estas cosas que pudimos ver en esta reciente muestra a que hacíamos referencia. Pero en realidad el gran salto en el conocimiento público de León Ferrari y en su vinculación más fuerte también con todos los que luchan contra el fanatismo, la intolerancia y la injusticia en la Argentina, se va a producir en el año 2004, cuando se hace en el Centro Cultural Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, una muestra retrospectiva de su obra. Ya antes, en el año 2000, se había hecho en el Centro Cultural de España, en la Argentina, una muestra de León que había sido hostigada por distintos actos de violencia, de modo que había ya algunas prevenciones cuando se hace la muestra en el Recoleta 4 años después, pero la reacción superó todo lo previsto, porque incluso un juez decretó la clausura de la obra, y además la Iglesia Argentina, encabezada por el entonces cardenal Jorge Bergoglio, tuvo un protagonismo muy fuerte en ese rechazo, llamó incluso a celebrar una misa en las puertas de la Recoleta, a que la gente manifestara, y bueno, finalmente esto no impidió que la muestra siguiera realizándose. Hubo una decisión judicial, el entonces gobierno de la ciudad, a cargo de Aníbal Ibarra, sostuvo la realización de la muestra, no se echó atrás, a pesar de que muchos recomendaban que era una imprudencia seguir con esa muestra. La muestra fue un éxito de público notable. Alguna vez nos hemos reído con León Ferrari de cuál tenía que ser su agradecimiento al cardenal Bergoglio, porque realmente buena parte, y él lo ha escrito esto también, buena parte de la gente que fue a ver la muestra de León Ferrari, que superaba ampliamente lo que es el público habitual en las muestras de artes visuales, y bueno, iba a ver qué era esa enormidad que había llevado a que se pidiera la prohibición. Y entonces, uno podría decir que Bergoglio le dio una mano a León, y viendo también cuál ha sido la trayectoria del entonces cardenal, ayer en casa de León Ferrari, en el velatorio, alguien se animó a decir, bueno, León también le dio una mano a Bergoglio, porque efectivamente, posiblemente para ellos dos, fue el incidente más importante de estos últimos años. De cualquier manera, prefiero contarlo de un modo, si se quiere, sarcástico o irónico, pero quedó en la historia de la cultura argentina este hecho, esta intromisión para pedir el cierre de la muestra, como un acto de fanatismo, de intolerancia, de que afortunadamente no se ha vuelto a repetir. Pero Matías quería agregar algunas cosas.
Decir que en esta cruzada que León tuvo durante su vida, con no solo denunciando muchas veces la complicidad de la Iglesia con la dictadura de nuestro país, sino también denunciando algunas cuestiones del dogma católico. Quería recordar que en el año 2000 y en el 2001 él envió 2 cartas con más de 100 firmas que apoyaban esta propuesta. Envió 2 cartas al Papa, en ese momento Juan Pablo II. En una pedía por la abolición del juicio final y en la otra pedía por la destrucción del infierno. Y esto muestra un poco la característica y la personalidad de León, enviándole una carta al Vaticano. Y ahora ya no hay tiempo, pero queríamos también no dejar de recordar una respuesta que León le hizo al entonces secretario general del Ejército en función de las tapas del Nunca Más que León ilustró, que salieron en Página 12. Había una tapa donde se veía la entrada del colegio militar intervenido con un águila y la esvástica nazi. Bueno, León tuvo una contestación antológica en una carta que la pueden consultar por internet, porque ya no tenemos tiempo para mencionarla.
Bueno, pero simplemente digamos que en esa carta León se sorprendía, o sea, hacía sorprendido de que el ejército se indignara por la aparición de una esvástica junto con la foto de la entrada del colegio militar, y no se indignaba por los hechos aberrantes que habían cometido los militares en esos años. Bueno, terminamos con esta expresión de homenaje a León Ferrari, una figura importantísima, un personaje entrañable que va a seguir estando con nosotros en muchos programas de Memoria en Construcción. Y ahora, Valeria, los anuncios del Conte.
Sí, este viernes 2 de agosto a las 19 horas se va a presentar el libro Masas, Pueblo, Multitud en Cine y Televisión, que es un libro que compila artículos de varios investigadores, coordinado por Mariano Mestman y Mirta Varela. El viernes a las 19 horas va a haber una mesa titulada La Plaza de Malvinas y el informe de la CONADEP entre el cine y la televisión, en la que van a participar Claudia Fell, Paola Margulis, Mariano Mestman y Mirta Varela. Por otra parte, el sábado 3 a las 21 horas se va a presentar el espectáculo Museo Ezeiza, de la cooperativa Ezeiza, dirigido por Pompeyo Audibert, que recrea la masacre de Ezeiza en el caos de una instalación teatral con más de 50 actores en escena. Y finalmente recordar que hasta el 31 de julio hay tiempo para enviar proyectos para el quinto premio Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que este año está dedicado a la fotografía. Se convoca a la presentación de un ensayo fotográfico enmarcado en la temática de la memoria y los derechos humanos. Si quieren conocer más datos de la programación del Conti, pueden visitar nuestra página web centroculturalconti.jus.gov.ar. Y por último, les recordamos que todas las actividades son gratuitas.
Bueno, y ahora sí, nos vamos. Hasta el próximo sábado a las 20 en una nueva edición de Memoria y Construcción. Recordando también que nuestra locutora fue Carla Ruiz, nuestro operador Marcelo Moros, y que estuvieron hoy en la producción Irene Rhodes, Javier Salerno y Romina Casas. Los dejamos ahora en la compañía de Juan Carlos D'Adamo con las noticias de la Radio Pública.
Por Nacional.